Quisiera que abrieran sus Biblias en Habacuc, capítulo 2. Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y si me acompañan también a Hebreos capítulo 10, versículo 35. Hebreos 10, 35. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La semana pasada, en nuestro tiempo de meditación para la cena del Señor, decíamos que por el uso que nosotros vimos al apóstol Pablo hacer de la profecía en Habacuc, esa expresión, el justo por la fe vivirá, nos enseña cómo el pecador puede llegar a la vida, a la salvación, a la vida eterna. Y decíamos que es por medio de la fe. No es por nada que nosotros hagamos, no es por algo que nosotros merezcamos, sino que la salvación, la vida eterna, el poder pasar la eternidad con Dios, ir al cielo, es un regalo de Dios que el hombre no merece. Y por lo tanto, el orgullo del hombre le lleva a confiar en sus obras y ampararse en sí mismos. Pero también decíamos que a juzgar por el contexto de Habacuc, del libro mismo de Habacuc, y el uso que el autor de Hebreos hace en ese texto que nosotros acabamos de leer en el capítulo 10, la expresión el justo por la fe vivirá también nos enseña cómo debe vivir el pecador que ya ha venido a salvación. Y debe vivir también por la fe. Venir a la vida por la fe y mantenerse en la vida por la fe. Su vida debe ser una vida de fe. Comenzamos por la fe y tenemos que continuar por medio de la fe, como en aquella frase conocida de 2 Corintios 5, el apóstol Pablo dice que por fe andamos, no por vista. Y hay un contraste entre lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos y lo que nosotros podemos ver con los ojos del alma. Andamos por la fe, no andamos por la vista. Andar por la vista nos lleva a evaluar acontecimientos, las circunstancias que nos rodean, aún a nosotros mismos y a los demás, a una luz distinta a como lo haríamos si viéramos las cosas por medio de los ojos de la fe. Hay dos ópticas diferentes. Y nosotros, dice Pablo, no andamos por la vista, andamos por la fe. La fe ha sido ilustrada como el niño que hace un columpio. Él va a un árbol y él toma su cuerda y su columpio y lo amarra en una pequeña rama de un árbol que él alcanzó. Lo único que cuando él termina de amarrar su columpio, el columpio le queda a ras del piso, a ras del suelo. Y a él no se le ocurre cambiar la soga o acortar la soga, sino que él va y busca la manguera y le echa agua al árbol para que crezca. Bueno, nosotros tenemos que tener esa fe. La fe que ve las circunstancias y espera en Dios para nosotros ver el progreso tal como Dios lo ha diseñado. O ver los cambios, aún en nosotros mismos, como Dios lo ha diseñado. Es la fe lo que nos permitirá confiar en Dios como un niño pequeño confía en sus padres, especialmente cuando no entiende lo que está sucediendo. ¿Han visto ustedes esas escenas cuando los niños están en un ambiente muy desconocido? Se apegan más a los padres, porque son a ellos a quienes él conoce bien. Y puede que él no entienda lo que está pasando a su alrededor, pero ese es el momento en que más confía en lo que ellos le digan. Mira, tienes que quedarte con nosotros. Este puede ser un lugar en que te puedes perder. Y él hace caso a la mínima directriz que se le dice. No iguala quizás si se encuentra en un ambiente familiar, en su casa o algo así. Pero nuestra fe en Dios debe ser como la fe de esos niños que confían en toda palabra que nos dice el Señor, aunque no entendamos lo que está ocurriendo. Esa es la vida cristiana. Y Dios quiere que nosotros crezcamos en la fe. ¿Y cómo se desarrolla la fe? ¿Cómo podemos crecer en nuestra confianza en Dios? Decía un puritano, William Gurnall, la fe es una planta que crece en la sombra, una gracia que puede hallar el camino al cielo en una noche oscura. Esas plantas que hay que crecen en sombra, que no necesariamente tienen que estar en el sol para poder crecer, dice, la fe es así. La fe puede crecer en la sombra. La fe puede crecer en los momentos de adversidad, en medio de la oscuridad. Son esos los momentos que Dios utiliza para que nosotros dejemos de vivir por la vista y empecemos a andar en el modo de la fe. En el modo de la fe. Yo quisiera ver tres contextos de estas palabras. Tres contextos de las palabras del justo por la fe vivirá. Primero quiero ver el contexto de Habacuc cuando él escucha estas palabras de parte de Dios. Luego ver el contexto de Hebreos capítulo 10, cuando esos hermanos escuchan al autor citar estas palabras de Habacuc. Y luego queremos vernos a nosotros mismos a la luz de esas palabras, al día de hoy, en las circunstancias en que nos encontremos. Así que primero, Habacuc capítulo 2, el texto que nosotros leímos al inicio. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc está luchando con lo que para él parece ser indiferencia de parte de Dios ante las injusticias, ante las maldades que él puede ver a su alrededor en medio de su pueblo. Él está como un profeta sensible evaluando la condición espiritual del pueblo y lo que él ve le entristece. Dice Habacuc capítulo 1, versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Porque, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Parecería que Habacuc está viendo la condición del mundo moderno. Él estaba viendo injusticia en medio de su pueblo. Estaba viendo un dominio de la maldad. Las cosas no se hacían a la manera de Dios, sino a la manera de hombres corruptos y depravados. Habacuc observó hechos reales de maldad a su alrededor. Pero él llegó a conclusiones equivocadas con respecto a Dios. Señor, ¿por qué es que tú no te interesas? ¿Es que no te da cuidado estas cosas que están pasando con tu pueblo? ¿Es que tú pasas por alto tanta maldad, Señor? Y Dios respondió a Habacuc diciéndole que él castigaría a Judá por medio de los caldeos. Yo voy a hacer algo a Habacuc. Voy a castigar el pueblo. Claro, hay que castigarlo, diría Habacuc. Voy a usar a los caldeos. ¿El qué? Pues ahora es que yo menos entiendo. Ahora es que yo menos entiendo, diría el profeta. Porque precisamente nosotros somos tu pueblo, el pueblo llamado a representarte a ti entre las naciones. Y tú vas a traer una nación tan idólatra y pagana como los babilonios para castigar por medio de ellos a tu pueblo. Ahí era que él se manifestaba en confusión. Los babilonios no eran un modelo de justicia y de virtud. Y no muchos años después, Babilonia conquistó Judá y se llevó a muchos al exilio. Las cosas no estaban yendo bien con el pueblo. Y se podía preguntar el profeta, ¿dónde estaba Dios? ¿Qué es lo que Dios está pensando hacer? Y son esas las circunstancias, hermanos, en que el pueblo de Dios se ve a veces y no entiende los caminos de Dios, el obrar de Dios. El pueblo de Dios se ve en dificultades. Dios no interviene. El pueblo ora, Dios no responde. ¿Dónde está Dios? Confusión para el pueblo de Dios. Es así que Marta estaba sirviendo afanada en su casa y llega a hacer una pregunta que uno puede pensar, ver en el día de hoy como una pregunta irrespetuosa. Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Es que a ti no te importa. A ti no te importa que tú veas a mi hermana sentada muy bien, cómoda, escuchando, meditando en modo espiritual, y yo fajada, trabajando. ¿No te da cuidado, Señor? En algo tan usual de la vida como es el trajín de un hogar. Pero también nosotros lo vemos cuando los discípulos estaban en la barca y las cosas estaban muy feas. Dice que Cristo estaba durmiendo mientras la tormenta estaba en sus buenas y ellos despertaron a Cristo diciendo, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¡Wow! Es que no te importa. Es que no estás viendo lo que está pasando. El nivel de la tormenta en que nos encontramos. Y tú durmiendo. Es así que a veces nosotros vemos las cosas. Y podemos imaginar a Habacuc reaccionando así también. Las cosas saliendo muy distintas a como él lo había planificado. O lo hubiera podido idear. Nos vemos rodeados de inconvenientes. Nos vemos a los demás actuando contrario a nuestros deseos. Decimos, pero es que Dios no tiene interés en mí. Es que Dios no se interesa en mis problemas. Es que Dios está durmiendo, desinteresado. Que son momentos en que cuestionamos los caminos del Señor. Estamos viviendo por la vista. Y como podemos solamente pensar a la luz de los sentidos, los sentidos nos están mandando un mensaje, y el mensaje es equivocado, de que Dios se despreocupa de la situación. Pero hay algo importante que nosotros vemos que hace Habacuc, y es que en medio de todo esto, Habacuc se mantiene en comunicación con su Dios. Habacuc ora. Habacuc ora. Porque ambos podemos ver la dificultad. Y él puede orar y yo no. Yo puedo ver el problema y no orar a Dios. No traer mi inquietud delante del Señor. Y él oró, buscando de Dios la respuesta. Y eso es algo positivo. Es el autor Mark Dever que habla acerca de esto y dice, Habacuc estaba haciendo más que meramente quejarse. estaba orando honestamente a Dios sobre estos asuntos tan complejos y que causaban tanto dolor. Con frecuencia nosotros no oramos. Y con todo lo breve y al punto que fueron las oraciones de Habacuc, evidencian gran fe en la soberanía de Dios. Habacuc no solo creyó que Dios podía hacer algo con respecto a la injusticia en Judá, asumió que estaba ocurriendo porque Dios la permitió. Habacuc también asumió que la injusticia y los males de Judá eran inconsistentes con el carácter de Dios, porque el carácter de Dios es bueno, justo y constructivo, no destructivo. Ciertamente la oración plenamente informada y de corazón de Habacuc avergüenza nuestras muchas oraciones pequeñas y enfocadas en nosotros mismos, como bendice el dedo de mi pie, o ayuda a que mi reporte salga bien. No estoy diciendo que no debamos orar por dedos y reportes. Estoy simplemente señalando que las oraciones de Habacuc estaban dominadas por mucho más. Veía lo que estaba sucediendo con otras personas y oraba de corazón. Él no estaba sencillamente centrado en su problema, en sus dolores, en sus aflicciones personales. Él veía el plan de Dios, el pueblo de Dios y lo que el pueblo estaba pasando. Sus oraciones eran más amplias. Y aunque él estaba expresando confusión delante de Dios, él estaba comentándola con su Dios. Estaba orando. Él entendía que Dios es santo. Y entendía que esa maldad que había en el pueblo era ofensiva para Dios. Él no estaba concluyendo de que Dios era un Dios a quien no le importa el pecado. Es Él quien dice en el versículo 13 del capítulo 1, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Él pregunta a Dios, Señor, ¿por qué? Tú eres muy limpio de ojos, yo sé que tú eres santo. Pero ¿por qué las cosas están pasando como ocurren? ¿Por qué enferman los piadosos? Podrías, Dios, ¿por qué no se enferman aquellos que son tus enemigos, que aborrecen tu nombre y tu adoración, que persiguen a tu pueblo? Dios está diciendo, no, es que yo voy a usar a los enemigos para castigarlos a ustedes. Y ahí era que Habacuc no lo entendía. ¿Por qué Dios usaría instrumentos tan viles como los babilonios para purificar a su pueblo? Y hermanos, es que Dios utiliza las cosas que nosotros menos nos imaginamos para llevar a cabo sus planes. ¿Quién era Balaam? Bueno, Balaam era un profeta mercenario. Balaam era uno que profetizaba por paga. ¿Por cuánto tú quieres que yo te lo maldiga? Estaba dispuesto a maldecir a un pueblo por paga. Podía usar Dios a un profeta así. Pero también podía usar una burra para hablarle a ese profeta. Dios usa los instrumentos que menos nos imaginamos para llevar a cabo sus planes. Él puede usar la ira del hombre para llevar a cabo sus propósitos. Dice el Salmo 76, ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Dios usa hasta las iras de los hombres para llevar a cabo sus propósitos. Él puede usar la terquedad de el corazón del hombre para su propia gloria, para el avance de su reino. Él puede usar la terquedad del hombre y luego juzgar al hombre por su terquedad. Ese es nuestro Dios. Dios llevará al hombre a juicio. Y el hombre no puede llevar a Dios al juicio. El hombre dirá, pero ¿y por qué entonces me juicia? ¿Me usa a mí? Nabucodonosor podría decir, entonces me usa a mí para castigar a su pueblo y luego me juzga a mí por orgulloso. ¿Pero podía Nabucodonosor poner a Dios en el banquillo de los acusados? No. ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? ¿Quién quiere echar pulso con Dios? ¿Quién quiere echar pulso con Dios? Hermanos, Dios es soberano. Y nosotros hemos predicado la doctrina de la soberanía de Dios desde este púlpito en multitud de ocasiones. Pero hermanos, nosotros debemos no meramente confiar en la soberanía de Dios, sino en el Dios que es soberano. Ese Dios que es nuestro Padre Celestial tiene el control de absolutamente todas las cosas. Él es digno de confianza. Cuando los hombres ven a Dios actuar de ciertas maneras, el hombre busca una explicación. Dice, bueno, lo que Dios hace es que Dios permite que eso suceda para que entonces, y ahí es que Calvino en sus instituciones se pregunta, ¿Dios lo permite o Dios lo hace? ¿Dios lo permite o Dios lo hace? Es una diferencia importante. Porque decir que Dios lo permite simplemente es como que Dios, él mira de reojo así, a ver, lo va a hacer, bueno, voy a dejar que lo haga. O si él lo hace, es que él usa los instrumentos tales como él quiera, a quien él quiera, para llevar a cabo sus fines. Dice Calvino, hablando de las personas que quieren decir que Dios solamente permite cosas, les parece que es del todo absurdo que el hombre por voluntad y mandato de Dios sea cegado para ser luego castigado por su ceguera. Dice, ¿le parece absurdo? Pero ahí está la profecía. Dice que Dios es que envía ese espíritu engañoso. Dice la Biblia que Dios es el que manda aquel espíritu de ceguera para que viendo no vean y se endurezcan en su corazón y no se salven y no se conviertan. Y sigue Calvino diciendo, por ello, usan el subterfugio de decir que sucede, esas cosas suceden no porque Dios quiera, sino solamente porque lo permite. Pero es Dios mismo quien al declarar abiertamente que es Él quien lo hace, rechaza y condena tal subterfugio. Dice, Dios mismo es quien dice que lo hace. Dios mismo es quien dice que lo hace. ¿Por qué nosotros decimos que es que lo permite nada más? Y aquí es donde Job nos lleva mucha ventaja. ¿Qué ocurrió con Job? Bueno, recordemos que Satanás viene a la presencia de Dios y pide permiso para actuar. Por eso nosotros decimos que el soberano del universo no es el diablo. El soberano del universo es nuestro Dios. Y el diablo no puede hacer absolutamente nada que no le sea permitido por nuestro Dios. Si no, hermanos, nosotros estaríamos a merced de un ser cruel que podría hacer su voluntad aquí en el mundo. ¿Ustedes se imaginan? Si a él le dieran rienda suelta para hacer todo lo que él quisiera. Porque no hay ser más cruel que el diablo. Y Dios le da permiso de ir y afectar y probar a Job. Dios está usando al diablo para lograr sus fines de santificación en la vida de Job, cosa que es usada por Dios aún para bendecirnos a nosotros que hablamos de Job hasta el día de hoy. Pero el hecho es que una de las cosas que le ocurrieron a Job es que vinieron los sabeos y ¿qué hicieron? Se llevaron sus pertenencias. ¿Qué ocurrió allí? ¿Dios permitió que los sabeos fueran? ¿O Dios hizo que los sabeos fueran? Hermano, la respuesta no es difícil. Job dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio, Jehová quitó. Ahora, ¿fue Dios que se lo quitó? No, él usó a los sabeos. ¿Y saben qué va a hacer Dios en el día del juicio? Juzgar a los sabeos. Porque son culpables de eso. Ese es Dios, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre, quien tiene una mente infinita, una sabiduría infinita, un poder infinito y no cabe en nuestras mentes. Habacuc, no podemos entender a Dios, no podemos meterlo dentro de nuestra pequeña y débil mente. Por eso es que nosotros vivimos por la fe. Porque nosotros vivimos alimentados de lo que ese Dios nos revela acerca de sí mismo. La fe se alimenta de las promesas de Dios. La fe se alimenta de lo que ese Dios nos revela y nos enseña en su palabra. Y él por eso habla con su siervo Habacuc y le da la información que él necesita aprender y escuchar para vivir por la fe. Y en medio de esa situación, invita a Habacuc a vivir por la fe. La muerte de Cristo. ¿Qué ocurrió allí? ¿Dios permitió que los hombres mataran a Cristo? ¿O Dios dio a su Hijo en sacrificio por el pecado? Bueno, los apóstoles oraron en Hechos capítulo 4, versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Se puede decir más claro de ahí? ¿Lo permitió o ordenó que así ocurriera? A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, Hechos 2:23. Ellos mismos son convictos de pecado al oír la declaración de Pedro, el apóstol. Ellos entienden que ellos no pueden decir, Dios me hizo hacerlo. No, ellos saben, ellos sintieron como una espada al Espíritu de Dios, contristando su espíritu, trayendo profundo dolor por el pecado que habían cometido, el mal que habían cometido, crucificando al Hijo de Dios. Pero dice que fue Dios que dio a su Hijo. Y por eso la Biblia lo plantea como el sacrificio que Dios ha dado, el precio de la redención dada por el mismo Cristo para la salvación. No fue porque los hombres hicieron algo que Él permitió que ellos hicieran. Era parte del plan eterno de Dios. Lo que se está llevando a cabo en la historia del mundo es el desarrollo del plan eterno de Dios, incluyendo es que ese cordero fuese inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Habacuc, cuando está ocurriendo este problema con la nación, cuando hay esta descomposición moral en medio del pueblo, cuando yo envío a los babilonios a conquistar el pueblo y enviar al exilio a los judíos, no fue sencillamente que se me escapó una parte de mi control en el universo. Es que es parte del plan mismo de Dios. Parte del plan de Dios. Y cuando nosotros vemos las cosas con los ojos de la fe y a través del poder de Dios, la soberanía de Dios y la sabiduría de Dios, nosotros podemos llegar a conclusiones como a la que David llegó cuando Abisai le estaba maldiciendo. Abisai estaba diciendo cosas en contra de David. ¿Y qué dijo David? ¡Agárrenle, arránquenle la cabeza! Dice, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Jehová se lo ha dicho. Él estaba convencido de que eso que él estaba oyendo era Dios que había mandado a Abisai que se lo dijera. ¡Wow! Entonces, citando a Calvino una vez más, dice, los que ponen una simple permisión en lugar de la providencia de Dios, como si Dios permaneciese mano sobre mano contemplando lo que fortuitamente acontece, desatinan y desvarían sobremanera. Pues si ello fuese así, los juicios de Dios dependerían de la voluntad de los hombres. Si fuese solamente que Dios permite, los planes de Dios estarían a la merced de los hombres. Y la verdad que lo que la Escritura enseña es que Dios está en control, de que Dios es soberano, de que la historia es la historia de Dios. De manera que, hermanos, ¿a qué nos invita la fe? La fe nos invita a descansar aún en aquello que no podemos comprender. Habacuc, ¿tú entiendes por qué yo estoy usando los babilonios para castigar al pueblo mío? ¿Tú lo entiendes? Habacuc, en honestidad, ¿qué iba a tener que decir? No, yo no lo entiendo. Entonces Dios, ¿qué le dice? El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Dios exhortó a Habacuc a vivir por la fe. ¿Y qué le comparte Dios a Habacuc? Una visión. Y le que espera esa visión, espera el cumplimiento de esa visión, Habacuc. Dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Vive por fe, Habacuc. Espera, no te desesperes. No compartas la vida con los soberbios. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. No seas de ellos. El justo, por su fe, vivirá. Actúa como uno de los míos y vive por la fe. Espera en mí. Y Dios trajo a los babilonios y Dios siguió actuando conforme a su plan. El plan de Dios estaba desarrollando a la perfección. Y el tipo de fe que Habacuc está describiendo aquí es el tipo de fe que los autores del Nuevo Testamento nos enseñan y nos promueven. Una confianza en Dios, aún en los días más oscuros. Ahora Dios le da palabra de esperanza a Habacuc. ¿Y qué tenía que hacer Habacuc? Aferrarse a ellas. Aferrarse a las palabras de esperanza. Observen cómo termina el capítulo 2. En el versículo 14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¡Qué bendición! ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! La tierra llena de conocimiento de Dios. Y Habacuc tenía que esperarlo. Habacuc tenía que esperar a Dios obrar hasta llevar eso a cabo. Ahora, lo que él iba a ver con los babilonios era que, la multiplicación de cultos hidroláticos, imágenes por doquier, imágenes mudas que no pueden hablar, se iban a multiplicar. Y dice en el versículo 18, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. ¡Ay del que dice al palo, despiértate! Y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Dice, Habacuc, va a venir una invasión de idolatría. El pueblo va a pasar por momentos difíciles. Hermanos, Dios no siempre nos promete que nos hará pasar por momentos donde el cristianismo estará en la popularidad más alta. Él está diciendo, va a haber problemas con la idolatría. Ahora él le dice, ¿pero sabes qué pasa con esas imágenes? No son nada, Habacuc. Esas imágenes no pueden hablar. Esas imágenes no tienen palabra. Son imágenes mudas. Pero en el versículo 20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Yo sí hablo. Yo sí hablo. Por más que uno pueda citar ese versículo para promover que haya tranquilidad y reverencia en un culto, no es de eso que está hablando el texto. El texto está hablando de que nuestro Dios es un Dios que se ha revelado al hombre. Y que nosotros no tenemos que callar para que hablen las imágenes mudas, porque no hablan. Pero nuestro Dios sí habla. ¿Y de qué se alimenta la fe del pueblo de Dios? De lo que Dios dice. De lo que Dios dice. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, y cuando leemos nuestras Biblias, lo que nosotros estamos es callando para que Dios nos hable. Necesitamos que nos alimente. Necesitamos que la palabra de Dios traiga fuerzas a nuestras vidas para confiar en aquel que es inmutable, que es sabio, soberano y no miente. De esa palabra se alimenta la fe. Ese es el contexto en el que aparece esta enseñanza del justo por la fe vivirá en el libro de Habacuc. Ahora permítanme ver esas palabras en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Si van conmigo allí, veamos los versículos desde el 32 y solamente señalemos algunas de las algunas cosas que podemos observar en este texto. Dice, pero recordad los días pasados, versículo 32, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos, por una parte siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Observaciones. Primero, estos hermanos habían padecido las consecuencias de la persecución. Muy probablemente se hace referencia a una persecución que hubo bajo Claudio el emperador. Y ellos sufrieron esa persecución, incluso el hecho de que ellos fueron objeto de burlas y reproches hasta convertirse en un espectáculo público. Con ellos era que gozaban y disfrutaban. Los chistes de Boquechivo eran con ellos, burlándose de los cristianos. Dos, dice, fueron despojados de sus bienes y en esa ocasión lo sufrieron, dice, con gozo, aferrándose de la esperanza celestial. Durante esa persecución, en los días de Claudio, ellos padecieron esto con gozo. Con gozo. ¿Y por qué con gozo? Porque ellos decían, es que nosotros tenemos una esperanza, una herencia, que nadie nos puede quitar. ¿Saben los niños? Hueje, hueje. No nos pueden quitar esa esperanza. Tres, las cosas no pintaban muy promisorias para ellos. Y el autor está aquí tratando de llamarles a continuar viviendo bajo la paciencia de la fe. Por eso les dice, les exhorta a mantener fe y confianza. Fe y confianza. No desechéis vuestra confianza, la cual tiene grande galardón. No la desechéis. Sigan viviendo por la fe. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo cuarto. Lo quinto, el autor les hace ver la necesidad de la paciencia. Dice, tenéis necesidad de paciencia. Les habla también un poquito más. Un poquito más. Y el que ha de venir, vendrá. Y cita la versión de Habacuc de la Septuaginta, que tiene una fraseología un poco distinta en algunos elementos. Y plantea que lo que era una visión que tenía Habacuc que esperar es la persona del Mesías, Jesucristo, en su segunda venida. El que ha de venir. Anteriormente había de la visión que vendría. Y aquí el autor de Hebreos dice, el que ha de venir es una persona. Y continúa planteando como algo futuro, un cumplimiento, una esperanza, una promesa en la que ellos tenían que descansar, ejerciendo fe, confianza, paciencia, la venida del Señor, la venida del Señor. Y vean, hermanos, en sexto lugar, cómo la fe que persevera se alimenta de las promesas de Dios. Lo que veíamos con Habacuc, Habacuc esperaba la revelación de Dios. Los hebreos a quienes se le escribe el autor aquí, también debían esperar en la promesa de Dios. Cualquiera puede tener grande fe y confianza en cosas que él cree que van a pasar. Él cree que él va a vivir 100 años y él tiene fe en eso. ¿Por qué? Porque él es así. Bueno, pero eso es algo fundado. No, es sencillamente que él lo cree. Ahora, hermanos, la fe, lo importante de la fe es el objeto en el que está basada. Y nosotros debemos basar nuestra fe en lo que Dios ha dicho. en lo que Él ha revelado. Esperar en su palabra, esperar en sus promesas. Dice Él, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa. Lo que queremos es el cumplimiento de la promesa. ¿Y qué caracteriza a un creyente? Es alguien que espera en Dios, es alguien que espera el cumplimiento de una promesa futura, la bendición futura, el reino de Dios a plenitud cumplido y traído al reino de los hombres. Nosotros esperamos de Dios, no que ya lo tenemos. Si ya tú estás completo y feliz, tú te perdiste de la mejor parte. Tu esperanza está aquí en este mundo, en esta tierra. Dios nos invita a tener nuestra esperanza en otro lugar. En Cristo cuando venga. Cristo, nuestra esperanza de gloria. Y ellos habían abrazado de todo corazón esa esperanza de gloria. Y eso en ese contexto que el autor cita, Habacuc 2, 3 y 4. Y plantea a aquel que retrocede, que da marcha atrás en su profesión de fe, como el orgulloso que menciona Habacuc en Habacuc 3, 2, versículo 4. El orgulloso que no confía y no descansa en Dios, sino que él cree en su propia justicia, en Hebreos, es el que da marcha atrás de tener una profesión de fe firme en Jesús. Y él retrocede. Él dice, bueno, la cosa no está fácil. Yo como que voy a dejar eso. No se puede coger muy en serio esto. Porque cuando viene a ver, uno sufre consecuencias, pierde el trabajo, se tiene problemas con cierta gente, la familia. Hay personas que tienen más temor de familia que temor de Dios. Hermano, nosotros estamos llamados a temer a Dios por encima de todas las cosas y amar a Dios por encima de todas las cosas. Eso es lo que el mismo Cristo nos enseñó. El que retrocede no agradará mi alma. ¿Qué tenía que hacer Habacuc? Aprender a esperar. ¿Qué tenían que hacer los hebreos? Aprender a esperar. Un poquito y el que ha de venir vendrá, no se me cansen. Un poquito más, hermanos, esperemos un poco más. Que Dios implantará su reino de justicia. Las cosas no seguirán como están para siempre. Habrá cambios. Y el autor estaba animando a estos creyentes a perseverar en la fe. Pero algunos querían las cosas en su momento y a su manera. Y estaban retrocediendo. Estaban dando marcha atrás a su profesión de fe. Pero ¿qué dice él en el versículo 39? Los que perseveran son los que tienen fe para preservación del alma. Hay que seguir esperando pacientemente, persevera, 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 esperando en Dios. ¿Y qué dice el capítulo 11? Observen que esta cita de Habacuc, capítulo 2, en Hebreos 10, está justo antes del capítulo de la fe. Y el capítulo de la fe nos dice en el versículo 6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, entonces nuestra vida debe estar caracterizada por ser una vida de fe. Cuidémonos, hermanos, de no vivir por la vista. Nosotros somos gente de fe. Venimos a Cristo por la fe y debemos continuar la vida cristiana por la fe. Creyendo a Dios, sus promesas y su palabra. ¿Qué nos exige vivir por la fe? Nos exige vivir alimentándonos de las promesas de Dios. Alimentándonos de las promesas de Dios. Busca Hebreos capítulo 6, versículo 11. Hebreos 6, 11. Y quiero que tú te fijes en la palabra promesa aquí. Dicen, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, y pone el ejemplo de Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Abraham, espera en mí. Y él titubeó y se llevó de Sara. Y ahora tenemos hasta el día de hoy problemas con los islámicos. Porque no hubo fe. Titubearon. no confiaron en la promesa. ¿Qué dice Dios? De cierto te bendeciré con abundancia. Y no confiaron. Dice, y habiendo esperado después con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de qué, de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dice, no es que yo tenga que decir juramento, dice Dios, pero para alimentar la confianza de ustedes, yo, el creador del universo, juro que yo voy a cumplir con mi promesa. Hermanos, Dios jurándonos, jurando ante nosotros para comprometer su palabra. Ahora, uno dice, los hombres juran por alguien mayor. Y los hombres juraban, por el templo te juro que es tal y tal cosa. ¿Y Dios por quién jura? ¿Por quién jura Dios? Dice, no pudiendo jurar por uno mayor que sí mismo, interpuso juramento, dio promesa y da juramento. Para que eso no se cumpla, Dios tiene que dejar de existir. Para que eso no se cumpla, eso es lo que está diciendo. Porque su promesa se cumple. Y la invitación es que vivamos por la fe esperando el cumplimiento de sus promesas. Vivamos por la fe esperando el cumplimiento de sus promesas. Por eso encontramos un capítulo como segunda de Pedro, capítulo 3. Comienza ese capítulo diciendo que hay hombres burladores, diciendo, óyeme, ¿dónde es que está la promesa de su venida? No diga que Cristo viene. Y letrero que Cristo viene, y mensaje que Cristo viene. Yo tengo la vida entera oyendo que Cristo viene. Dice que al final de los tiempos vendrán burladores, diciendo que la promesa de Cristo no se va a cumplir. Y dice Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si tú estás aquí sin Jesucristo, ¿tú sabes por qué Cristo no ha venido todavía? Para darte oportunidad para el arrepentimiento. Porque cuando Cristo vuelva, ya no va a haber oportunidad de arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, etc. Y dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos? Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Esperamos, esperamos. Nosotros vivimos de la promesa de Dios. Decía Matthew Henry, con el ojo de la fe podemos mirar más lejos que con el ojo de los sentidos. Por la fe podemos ver cielos nuevos y tierra nueva. Permítame concluir viendo ahora la fe en tu contexto y el mío. Hemos visto la fe en el contexto de Habacuc, la fe en el contexto de los hebreos, pero veamos la fe brevemente en tu contexto y el mío. Habacuc confrontó descomposición espiritual, descomposición moral, recibió una profecía por la que el Señor le informó que iba a castigar al pueblo por medio de babilonios. Un plan incomprensible. La situación estaba mal y Dios, por lo que iba a hacer a sus ojos, se iba a poner peor. ¿Cómo es esto, Señor? Habacuc debía depender en Dios. Los hermanos hebreos estaban enfrentando una situación difícil. Ya ellos sabían qué tan serio podía ser una persecución. Con Claudio lo sufrieron. Ahora venía Nerón. Y entonces, yo no quiero vivir lo que vivimos hace unos años atrás. Yo como que voy a dejar esto. Y estaban siendo tentados a dar marcha atrás. La tentación era difícil. Y ahora estamos tú y yo. En medio de circunstancias que nosotros podemos decir también dificultosas. De circunstancias mundiales difíciles, donde el Evangelio está perdiendo, por así decirlo, popularidad, donde cada vez más se está tratando de pasar leyes en contra de los principios de la palabra de Dios, donde las personas quieren que el mundo viva en paz y feliz, deshaciéndose de Dios y de toda norma que pueda permitir un ambiente social vivible. Pero aquí solo, en la República Dominicana, hablando de nuestro contexto particular, vemos esta descomposición llegando a niveles que para uno ir caminando de aquí a otra esquina, ya uno teme desde que ve un motorista con dos arriba. Vivimos asustados. No hay respeto por la vida humana. Lo que se hace y se deja de hacer es sencillamente algo vergonzoso. Lo que se permite en todos los niveles, la poca acción de las personas con la autoridad, uno diría, ¿dónde buscamos nuestro refugio? Hermanos, es aquí donde es importante que nosotros vivamos por la fe. Y si añadimos a esto tu circunstancia personal, la circunstancia tuya personal, donde puedes estar pasando por una situación financiera difícil, o una situación de salud difícil, o una situación familiar difícil, sea cual sea tu situación, estás también siendo tentado a ceder en el campo de la fe, a confiar en tus propios recursos, a buscar tu propio Egipto de amparo, a buscar tu propio refugio en naciones poderosas que te protejan. Una cuenta bancaria, buscarlo en el placer, buscarlo en el dinero, buscarlo en relaciones. Y tu fe enflaquece, tu fe decae. Dios aborrece el mal que está ocurriendo a nuestro alrededor. Dios abomina las injusticias que están ocurriendo a nuestro alrededor más que nosotros. Dios las abomina también. No es que Él ha volteado los ojos. Es muy fácil profesar fe y confianza cuando las cosas marchan viento en popa, pero cuando los vientos no son contrarios, es otra la situación. Y Dios nos llama, igual que a Habacuc y igual que a los hebreos, a vivir por la fe. ¿Cuándo es necesario vivir por fe? Hermanos, siempre es necesario vivir por la fe, pero especialmente en momentos de dificultad. Especialmente en momentos de dificultad. Por eso no es casualidad que estas palabras aparezcan en Hebreos 10 antes de un Hebreos 11. Porque lo que pasó con Enoch, con Abel, con Noé, con Abraham, con los patriarcas, con Moisés, con todos los jueces, lo que ocurrió con ellos no es más que una muestra de que la vida de la fe es una vida que es victoriosa, no porque está libre de oposición, sino a pesar de la oposición. Nosotros vencemos en Dios. Somos victoriosos en Dios. Y al igual que Habacuc, nosotros también podemos llegar a conclusiones equivocadas. Es que Dios no me ama. Es que Dios ha volteado la vista para no considerar mis problemas. Dios no está interesado en mis problemas. Dios nos ha abandonado. Y no, hermanos, Dios está llevando a cabo sus planes. Al final la historia no será como el diablo quiere. Él quería destruir a Cristo en la cruz. Y Cristo venció en la cruz. Mirar al futuro, hermanos, a nuestra gran esperanza, pone en su correcta perspectiva todas nuestras preocupaciones. La fe no es un conjunto de proposiciones. Yo creo en esto, yo creo en aquello otro. No es algo meramente intelectual. Aprendemos a esperar en Dios, a perseverar en Dios. Permítame citar una vez más a Mark Dever. Decía él, ¿puedes imaginar a toda una comunidad de personas viviendo en la expectativa de la palabra de Dios y la fidelidad de Dios a sus promesas? Imaginémonos, si todos estuviéramos viviendo a la luz de las promesas de Dios, nuestras iglesias vendrían a ser comunidades cada vez más marcadas por la confianza, la esperanza, el optimismo y el gozo, porque sabemos que Dios está comprometido en usar para bien hasta nuestras circunstancias más babilónicas. Como congregaciones, ¿qué puede sacudir nuestra confianza? Como congregaciones, ¿qué puede desalentarnos y robar nuestro gozo? ¡Nada! Nunca enfrentaremos circunstancias que se opongan a Dios con éxito mientras edifica su iglesia. Ninguna ley antirreligiosa, ninguna dificultad en el personal de la iglesia, ningún miembro malhumorado, ninguna controversia externa descarrilará los planes de Dios para con sus hijos. Dios está llevando a cabo su obra. Y Dios probará nuestra fe, como probó la fe de Abraham, la fe de Isaac y la de Jacob. Y Dios pondrá tu fe y la mía en un horno, como dice 1 de Pedro, capítulo 3, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza inmarcesible en los cielos. ¿Y qué hace Dios? Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra fe. Decía alguien, esa fe que nunca es atacada con la duda es una fantasía. Esa seguridad que siempre está segura es solo un sueño. Hermanos, experimentaremos dudas. Pero nosotros tenemos que confiar en las promesas de Dios. Luchemos contra esas dudas, amparándonos en la palabra de Dios, el Dios que nunca miente. Y decía Edward Donnelly, la fe debe ser probada. Y es parte de la esencia de la prueba que ningún escape parezca posible. Dios nos coloca en situaciones donde no hay solución. Humanamente hablando, no hay salida. Dice, eso es parte de la prueba de la fe. Porque si hay solución, tú descansarías en eso. Pero Dios nos lleva a situaciones donde no hay solución humana para que sencillamente clamemos a Él. Y me encantan las palabras de otro puritano, Thomas Manton. Él decía, vacía la cubeta antes de ir a buscar fuente, agua a la fuente. ¿Cómo así? Vacíate de tu orgullo y ve en humildad a llenar tu cubeta con lo que Dios tenga que darte a ti. Vacíate, porque si tú vas con tu cubeta llena a buscar de la fuente, no te va a caber nada. Vacía tu cubeta, porque si tú crees que tienes lo que necesitas, no vas a pedir por ello. Vacíate de tu orgullo, vacíate de tu mundanalidad, vacíate de tu incredulidad y dile a Dios que llene tu corazón con su palabra y con su verdad. ¿Y cómo termina Habacuc su libro? Y con esa nota yo termino también. ¿Cómo termina Habacuc su libro? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y en los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Venía un juicio de parte de Dios que traería consecuencias económicas trágicas, pero su confianza seguía estando en Dios. Él no iba a buscar su refugio nada más que en Dios. Y por eso nosotros podemos cantar sublime gracia en la más terrible de las circunstancias. ¿En qué situación te encuentras? ¡Canta sublime gracia! Porque nunca dejará de ser sublime, por más fiera que sea la prueba en que tú te encuentres. Siempre la gracia de Dios es digna de ser alabada. Esa gracia nos sustentará y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Hermanos, Dios nos invita a vivir por la fe y no por la vista, confiando no en nosotros mismos, sino confiando en Él, porque Él dijo y Él hará. Oremos. Padre, cuando nosotros vemos todas tus promesas, los alientos que nos das con ellas, el juramento que interpones para aumentar nuestra confianza, no podemos más que decir, Jehová es bueno, y para siempre su misericordia. Te alabamos y te pedimos, danos la fuerza, Señor. Aumenta nuestra fe. Ayúdenos a vivir por la fe y no por la vista. Te lo pedimos y suplicamos en virtud de nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Amén.